el coronavirus sigue siendo, lamentablemente, un protagonista no deseado de nuestra realidad. Además de las irreparables pérdidas de vidas y las serias consecuencias en la salud de muchísimas personas, tiene también consecuencias en otros ámbitos como el legal. Despidos, suspensión de actividades, cierres de empresas, imposibilidad de cumplir contratos de diversos tipos como los de alquiler, por ejemplo, entre muchas otras situaciones que día a día van presentando nuevos retos para las personas que las enfrentan y para los abogados a los que eventualmente podrían recurrir. Porque aún podemos conversar, tuve la oportunidad de dialogar con Rafael Dixon sobre estos temas. Rafael es uno de los abogados dominicanos más reconocidos en el campo del derecho administrativo, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y pese a su juventud, tiene más de 15 años de experiencia ejerciendo el derecho y educando nuevas generaciones como profesor en UNIBE, Pucamaima y la UAST. Y en esta charla no solamente hablamos de los nuevos retos que trae consigo la pandemia que transcurre, sino que también tocamos temas como el espiritual. Lo que permitió, por ejemplo, que Rafael me cuente cómo le ha ayudado la oración centrante en su vida y en el transitar de las aguas agitadas de este 2020 tan particular. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo va todo?
Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va en este 2020 tan particular?
Bueno, ha sido creo que un año de mucha experiencia, aprendizaje y de soltar mucho.
Bueno.
Pero gracias a Dios, bien, todo en salud.
¿Con la familia, en lo personal, todo bien?
Sí, todo muy bien.
¿Y en lo profesional? Esto tiene que haber sido retador en todo sentido, en lo profesional.
Es una experiencia interesantísima. Yo creo que ha empujado la virtualidad, es un reto, hay muchos desafíos por delante, pero creo que también hay oportunidades en estos momentos y lo que vemos desde el ámbito profesional es cómo tratar de aprovechar esas oportunidades que se puedan presentar y cómo uno puede seguir evolucionando para seguir brindando un buen servicio.
Sí, eso que tú dices es un punto, ¿no? O sea, si hablamos a modo general, se ha seguido trabajando con el teletrabajo y se han ido realizando reuniones virtuales y todo este tipo de situaciones, como tú bien dices. Ahora bien, en lo que se refiere al servicio, a los servicios legales que prestan los abogados o los estudios de abogados como el tuyo, probablemente llegó sin pedir permiso y sin avisar un cambio de paradigma, ¿no? En cómo les van a pedir los servicios y cómo los van a prestar.
Claro. Y todavía seguimos medianamente cerrados porque los tribunales todavía no han, por lo menos en la fase abierta general, no ha entrado ya. El Poder Judicial pues finalmente ha dicho que a partir del 6 de julio se reactiva o entra esta segunda etapa, pero no han obligado a la virtualidad y creo que es algo que ha sido cuestionado por algunos abogados sobre esa posibilidad, pero yo creo que es algo que debemos irlo mirando como una alternativa y obviamente que algunos aspectos generan y deben ser actualizados en términos normativos, me refiero.
Claro. Como hablábamos, el invitado llegó sin invitación y sin previo aviso. Es válido y entendible hasta cierto punto que haya muchas cosas que acomodar después de la visita imprevista, pero tampoco es excusa como tú bien dices, como para no ir dejando listo el camino para que la excepción ya se comience a convertir en la normalidad, ¿no? Inclusive en los procesos.
Yo creo que sin esto no lo hubiésemos hecho por los próximos 5 años. O sea que dentro de todo lo que se pueda criticar, que creo que, o mejorar al Poder Judicial, sin esto no hubiésemos tenido lo que estamos viendo en el corto plazo, aunque sea impuesto, ¿no? Pero, o sea, que vamos a ver el lado positivo.
Sí, como tú, sí, definitivamente ya no pueden dar marcha atrás en todo lo que se te comenzó a implementar ahora, ¿no? Bueno,
ojalá.
En medio de toda la desgracia, como tú dices, una oportunidad para mejorar y eficientizar procesos, ¿no? Definitivamente.
Sí.
Ahora, Rafael, dentro de toda esta situación, aparecen cientos de cuestiones de tipo legal que seguramente generan incertidumbre y seguramente generan consulta de parte de la gente, precisamente a los abogados, que se supone que para eso están. Un primer aspecto, por ejemplo, sería esta pandemia y todo lo que ha generado, ¿es fuerza mayor?
Mira, es una discusión. Yo te comento una cosa antes de comentar.
Sí, dime.
La pregunta, yo creo que hubo una primera etapa ahí de qué vamos a hacer. Eso, yo creo que primero como hacer de manera introspectiva qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a parar, que primero hubo una primera fase de entender un poco las disposiciones legales que se estaban dictando, porque para muchos de los que estamos viviendo en este siglo, era la primera experiencia de producirse un estado de emergencia dictado como lo hizo el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, y haciendo uso de las nuevas disposiciones sobre esa materia. Entonces, creo que en el siglo pasado también se hicieron muy pocos toques de queda, salvo circunstancias muy particulares, y era algo inédito. Entonces, una primera fase fue como, ¿cuáles son las normas que aplican? ¿Qué es lo que se puede, cuál es el impacto que eso viene? Y después todo lo que fue trayendo, o toda la normativa del estado de emergencia en términos de los plazos procesales, etcétera, etcétera. Hubo una primera parte de entendimiento y comunicación hacia nuestros clientes de qué era lo que estaba pasando y qué significaba eso en sus negocios. Y luego, obviamente, tú has dado en una pregunta fundamental si esto era una situación de fuerza mayor. Y bueno, han habido muchos webinars que han estado completamente
lives y toda la cosa.
Lives, y bueno, y en muchos de los cuales he podido y he tenido el honor de participar, comentar un poco sobre los temas contractuales y la fuerza mayor. Evidentemente que esta situación que estamos viviendo a nivel global es una situación de fuerza mayor, a mi modo de ver. Y tiene las características que eso implica, es decir, un acto o hecho imprevisible, extraordinario. Ahora bien, lo que creo que genera una discusión jurídica interesante son las consecuencias en las distintas relaciones contractuales y de negocio que puedan ir generando esta circunstancia de fuerza mayor.
El tema, sobre todo, tiene que ver con lo contractual, porque precisamente quizás este es un golpe al orgullo de los abogados. Se supone que los abogados, a la hora que elaboran un contrato, tratan de cubrir de una forma todos los supuestos. Y bueno, donde no lo cubren, tratan de tener algún tipo de artículo cajón desastre para meter ahí todas las eventualidades que puedan ocurrir. Pero bueno, a nadie se le ocurrió. La mal llamada gripe española fue hace más de 100 años, no había pasado una situación de esta. Nadie dijo, déjame incluir una pandemia que cierre todo el mundo dentro de los causales de fuerza mayor o dentro de las situaciones que pueden alterar este contrato. Y entonces tú te encuentras con situaciones, el ejemplo más típico puede ser los alquileres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa de repente con un local que tengo alquilado y que de repente tengo que cerrar? No puedo ganar un solo peso con este local, pero desde el lado de mi arrendador me puede decir,
o sea, no es culpa mía, tú tienes que pagarme lo que está, porque en ningún lado del contrato dice que tú vas a exonerarte de pagarme porque ya hay una pandemia. Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema de, lo vi en alguno de estos webinars que tú dijiste, el oportunismo contractual, ahí es donde entra eso. Mira, ¿qué viene a ser el oportunismo contractual? ¿Qué tanto aplica en estos tiempos?
Me parece interesantísimo eso que tú comentas, porque el abogado previsor, ¿no? Y el abogado que hace un contrato, aparte de plasmar las voluntades de las partes en un documento escrito, trata de prever riesgos o de, más que de prever, de establecer cómo se van a regular los riesgos que se puedan presentar y tratar de buscar ciertas soluciones. Evidentemente, no hay forma de preverlos todos, porque si no, el tiempo para negociar un contrato sería enorme y los costos de transacción serían casi prohibitivos. Pero es cierto que muchas veces, como tú dices, y me ha tocado en el ejercicio recién, ¿no?, en esta situación, de determinar y evaluar cláusulas de fuerza mayor donde excluyen de manera concreta lo que estamos viviendo. Porque no lo previeron o pensaron que ya estaba prevista. La suerte que tenemos disposiciones del Código Civil y disposiciones de principios que pueden aplicar y salvar una situación jurídica y hacer un análisis no holístico. Pero
antes, ha habido en todos estos webinars que has participado, que has visto, ¿ha habido quien cuestione que sea fuerza mayor con argumentos legales? O sea,
yo creo que más que cuestionar es el sentido del efecto que puede estar llevando a cabo el evento, la pandemia. Si es fuerza mayor o no fuerza mayor, va a depender obviamente de lo que diga el contrato, primero determinarlo, y si no dice nada, y yo estoy partiendo, y quizás ese fue el primer aspecto que debí señalar, estoy partiendo de un contrato donde no haya nada escrito. Entonces ahí tenemos que hacer uso de lo que establece la jurisprudencia y la doctrina, porque recordemos que fuerza mayor tampoco está concretamente definida en nuestro ordenamiento. Sí tiene disposición en el código, pero no tiene una definición concreta. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre el oportunismo, esta situación se da, y cuando se habla de oportunismo contractual es que ante una situación que ha sido imprevista, que ha sido ajena a la voluntad de las partes, una de ellas trata de beneficiarse oportunamente o ventajosamente en perjuicio de la otra. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de seguir pagando el alquiler, en el caso que tú dices, porque tengo la posibilidad para simplificar el proceso, pero digo, mira, no puedo pagarte porque hay una situación que no me permite, pero tú estás recibiendo todo tu salario. Entonces, ahí, a eso que me refiero de oportunismo contractual, unas ventajas exageradas o desproporcionales a la situación real o cuando no apliquen necesariamente. Otro caso es aquella persona que real y efectivamente ha perdido su empleo o no esté generando ingresos, entonces ahí viene la parte inversa del oportunismo, que es el solidarismo contractual o pues esa obligación de negociar que existe de principio de ejecutar de buena fe y bajo equidad un contrato.
O sea, más en situaciones como estas, el renegociar prácticamente más que una opción es casi una obligación, porque, digamos, por ejemplo, una situación de un buen arrendatario que no te puede pagar, pero tú como arrendador ahora mismo, ante lo incierto de la situación, no es verdad que tú vas a dejar un... o alguien que te cumple en situaciones normales para aventurarte a ver qué te encuentras ahora que la gente o está con menos ingresos o que sencillamente perdieron trabajos y ese tipo de cosas. O sea, no, renegociar surge como lo más lógico en principio. Ahora, sí. En materia de los servicios que les requieren los clientes, por ejemplo. Me imagino que entre las consultas que más tienen que haberles fluido tienen que haber sido las de orden laboral y las de orden tributario, asumo, con la suspensión de labores, con la eventualidad de qué se hace con el personal y ese tipo de cosas.
Sí, igual. Esa fue otra de las etapas, luego de las etapas que te comentaba inicialmente de, uh-huh. del proceso de entendimiento de lo que estaba pasando, dentro de eso, el primer aspecto que se desprendió de ello fue qué hacemos con nuestros empleados, o sea, cómo salvaguardamos, cómo cumplimos con todas las obligaciones, porque no vamos a estar recibiendo probablemente ingresos. Entonces, de ahí vino el programa de fase por parte del gobierno. Y bueno, eso fue una revolución, mucha confusión en las primeras semanas de cómo se iba a implementar, si eso era un beneficio directo al empleado o era un beneficio, por así decirlo, una ayuda, una contribución al empleador, a la empresa. Entonces, sí, evidentemente, en materia laboral hubo un sinnúmero y sigue existiendo un sinnúmero de consultas porque ya se concluye fase. Ya se concluye fase. ¿Cómo volvemos a la realidad? ¿Qué hacemos con los contratos suspendidos? Y lo que a veces se está haciendo en la práctica es que de común acuerdo se está renegociando incluso los contratos laborales para adecuar un poco, tomando en consideración obviamente los principios y las disposiciones del Código de Trabajo, pero esto es una circunstancia inédita que las normas laborales tampoco preveían ni contemplaban las circunstancias que estamos viviendo. Y al final lo que se trata de buscar, y yo creo que ahí la flexibilidad de las empresas y de los empleadores es tratar de conservar el trabajo y evitar pues despidos o desahucios masivos por esta circunstancia, y al final lo que se trata es de que el ámbito económico sufra lo menos posible, todavía efectos que no sabemos, ¿no? Desconocemos los efectos económicos de esta situación todavía.
Sí, definitivamente. De hecho, la pandemia y todo lo que generó, en cierta forma, abrió un dilema hasta cierto punto moral, en todos los países, no solamente en República Dominicana, de qué era lo que debía predominar, ¿no? Por un lado estaba el asunto de cerrar todo para tratar de controlar, no de eliminar, sino de tratar de controlar el virus para que los servicios sanitarios no colapsen y para salvar vidas, pero paralelamente es una medida de ese tipo, como las que se tomó en la mayor parte del mundo, e implicaba un colapso económico del cual, como tú bien dices, todavía es que ni sabemos cuáles van a ser los resultados porque el asunto no termina. ¿Cómo has visto tú, qué te ha parecido el manejo que se hizo de la pandemia aquí en República Dominicana en general, el tema de las medidas de emergencia, las declaraciones de emergencia, las reiteraciones de solicitudes y reiteración de aprobaciones de medidas de emergencia? ¿Te parecieron que fueron oportunas? ¿Hasta cierto punto pudieron haber sido mejores de algún modo?
Mira, yo, esa es una pregunta interesante, y hay no hay una respuesta válida, sino más bien poder dialogar y escuchar distintas opiniones. Yo creo que
la mayor muestra es que cada país obró distinto, o sea, que claro, si ha habido una respuesta única.
Y no solo eso, sino es que era algo desconocido por todos. Era un virus nuevo que, en la medida que lo hemos ido entendiendo y conociendo más, pues se pueden ir flexibilizando también. Recuerdo que al inicio todo era un tema respiratorio. Ya hemos entendido cómo es que evoluciona y por qué es la necesidad del ventilador. Entonces, ha ido evolucionando. Yo sí creo que también uno debe ser un poco, por lo menos las primeras medidas, un poco flexible, porque estábamos, yo creo mucho en el proof and error, o sea, estábamos probando, errando y mejorando. Lo lamentable es que en algunos casos, de manera particular el dominicano, si bien probó, no funcionó, siguió haciéndolo. Entonces yo creo que ahí ha podido mejorarse. No lo critico porque es una situación compleja y se están siguiendo, me imagino, de los expertos, pero sí creo que hay aspectos que ya, por ejemplo, no aportan y lo seguimos haciendo. Yo creo que ya hoy día, por ejemplo, mantener el estado de emergencia, sin entrar obviamente en las cuestiones políticas, puede ser cuestionado porque habían otras herramientas particulares para tratar de mitigar la propagación o la conglomeración de personas. Uh-huh. Entonces, yo creo que hoy día puede ser que se esté desvirtuando un poco el uso de las mismas y creo que el timing, quizás por el aspecto político en el contexto actual, no es el más favorable. Creo que las medidas tienen sus aciertos y sus desaciertos, pero creo que se puede mejorar y lo que yo aspiraría es que algunas de las cosas que ya no están funcionando, pues cambiémoslas, no sigamos haciéndolas.
Sí,
probemos con otras cosas, ¿no?
Arranquemos a probar otras cosas. Aunque medidas de alguna forma hay que tomar. Entonces, como tú bien dices, ya pasaron 3-4 meses de una, vamos a decir, de una primera etapa, pero el virus este sigue pululando. No hay vacuna aún efectiva y en consecuencia hay que convivir con el individuo hasta que se le pueda eliminar, ¿no?
Claro. Por ejemplo, una cosa que yo me cuestiono, a lo mejor lo están haciendo, yo no sé, no lo he visto, pero en vez de estar dando esta letanía, voy a decirlo así, diaria, que no aporta nada, porque eso hagan una rueda de prensa semanal, por ejemplo, vayan diciendo cuántas camas nuevas hemos creado para poder asistir a las personas que se van a infectar, porque se van a, eventualmente se van a infectar en la medida que se vayan haciendo más pruebas, número uno, y en la medida que se vaya abriendo también más las restricciones. Entonces, yo creo que ahí se pudo haber o se puede hacer todavía más de lo que se ha hecho.
Sí. Imagino que uno de los aspectos legales que probablemente pueda surgir, si es que ya no comenzó a surgir, tú me podrás decir, a raíz de esta situación, es el de fusiones y adquisiciones, ¿no? Estamos en una situación, en una eventualidad donde algunas empresas para sobrevivir tengan que juntarse o sencillamente una, ante la eventualidad de desaparecer, pues termine siendo absorbida por otra. Y es una situación que, tú me corregirás, pero la ley de competencia nuestra no regula. Entonces, ahí pueden venir eventuales situaciones a tener en cuenta, porque creo que vienen muchas fusiones y muchas adquisiciones, ¿no? Y sin un marco en materia de competencia que regule o legisle expresamente qué hacer en ese tipo de situaciones.
Sí, verificar si ese es ex ante, ex post del mercado, yo creo que era algo fundamental. Yo tengo una opinión particular ahí. O sea, yo creo que la regulación que estamos acostumbrados a tener en mercados un poco más sofisticados y más amplios, yo no estoy tan seguro que aplique o que sea un marco de referencia para un mercado tan pequeño como el nuestro, pero independientemente de eso, creo que en este contexto, estoy de acuerdo contigo, Pedro, que vendrán muchos aspectos de eso. Lo lamentable es que son bajo unas circunstancias estresantes, porque es una forma para sobrevivir, no para beneficio de la economía, de la propia competencia o posibilidad. O sea, entonces eso hace que los procesos sean...
No es en aras del progreso, ¿no?
Claro. Sean adquisiciones, como le denomina la doctrina, hostiles, hasta cierto punto, porque la hostilidad no aplica necesariamente, pero sí por la situación económica llega al nivel de que las empresas que puedan podrán beneficiarse más y aprovechar ciertas sinergias. Y ojalá que sean en algún caso para proteger o salvaguardar en la medida de lo posible a los empleados y a la propia productividad. Ojalá que esos proyectos que estoy de acuerdo contigo se van a generar, pues se logren estructurar de la mejor manera posible para beneficio de la industria, del servicio y del comercio.
Nadie sabe lo que va a pasar definitivamente, aunque quienes gobiernan están en la obligación de tratar de adivinar mejor que los gobernados, que para eso se les elige. Pero definitivamente viene un entorno donde habrá que trabajar o hilar fino en situaciones. Hablábamos de las fusiones y adquisiciones, podemos hablar eventualmente de los sistemas de compliance dentro de las empresas, porque definitivamente hay que adecuar las disposiciones, por lo menos en el futuro inmediato, las disposiciones que tienen que ver con distanciamientos sociales y con medidas de salud para evitar la propagación de este y cualquier otro virus que pudiera venir. Ya no hay excusa para no tener disposiciones internas en las empresas ante una eventualidad como esta, ¿no?
Sí, yo creo que viene un momento de incertidumbre, bueno, económica, obvia, ah, pero luego de adecuación a políticas de gobernabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, el sector público obviamente mucho más fundamental para ello, para mantener la continuidad. Por ejemplo, nosotros aquí tuvimos prácticamente en esta situación cerrado muchas áreas que eran realmente necesarias. Y el Poder Judicial es uno de ellos. Ojalá que si surge otra eventualidad de esta naturaleza, pues hayamos podido construir herramientas más eficaces y disponibles para lograr mantener un Estado no funcionando de la mejor manera posible. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que la gobernabilidad, el teletrabajo, las adecuaciones en las casas para poder trabajar, que creo que es algo que va a influir también en la arquitectura y en los diseños de viviendas, o sea, lugares donde las personas puedan traer. ¿Y cómo regular eso? O sea, hay países donde dentro del salario, dentro de la compensación, hay una contribución para solventar los gastos, por ejemplo, de electricidad, de conectividad que se necesita. Ese es otro tema, por ejemplo, en telecomunicaciones, la conectividad y la banda de ancha va a ser cada vez más se requiere y se ha ido aumentando, y esto ha sido así en este periodo, que gracias a las empresas de telefonía, pues se han hemos por lo menos dado abasto de manera satisfactoria esa necesidad, porque todo de buenas a primeras, de un día a otro,
¡pum!
aumentamos la conectividad. Bueno, no tengo el dato, pero debe ser enorme.
Claro, y que no era para mandar un correo, era para estar en conferencias virtuales, horas de horas.
Y la gente viendo películas.
Los niños, claro, porque los niños estaban, y si no estaban viendo películas en la mañana, estaban estudiando también en video. O sea que sí, ahí las empresas de una forma u otra han sabido sobrellevar la situación, pero como tú dices, hay que ver que este manejo excepcional es como que ya ahora es la nueva normalidad, también inclusive en lo que tiene que ver con el trabajo. Si no me equivoco, creo que hace una semana o dos semanas de cuando estamos grabando el episodio, algún proyecto han depositado en la Cámara de Diputados con respecto a teletrabajo. Así que hay que ver, porque definitivamente, como tú dices, hay muchas cosas. Se ha resuelto bien, pero hay muchas cosas que hay que definirlas para que el teletrabajo, por citar solamente ese caso, se lleve a cabo con todas las de la ley, valga la redundancia, por decirlo de alguna forma.
Sí, claro.
Como individuo, como persona, cambiando un poco de tema, e inclusive como católico que eres, como yo, ¿cómo ves el el futuro inmediato? O más que antes de ir al futuro, ¿cómo has visto todo esto del comportamiento del ser humano en sí? O sea, cuando comenzó la pandemia, en cierta forma, por un momento yo que suelo ser escéptico y antipático, casi negativo según algunos, Me di la oportunidad de ser iluso y de pensar una brutalidad como esta que ha cerrado el mundo tiene que hacer de la gente algo mejor. Tenemos que salir mejores de esto. Cuatro meses después no estoy tan convencido de que mi pensamiento haya pasado de ser un momento iluso de optimismo y esperanza. No sé cómo has vivido tú todo esto, porque si bien es cierto, tenemos a la gente que anónimamente se ha fajado y se faja todos los días en emergencia, en los hospitales, en las clínicas, los policías cuidando los toques de queda. Y toda la gente que cumple es anónima, ninguna gente que cumple su cuarentena bien va a salir en los diarios porque lo está cumpliendo, pero paralelamente tenemos a la gente que se ha zurrado en las medidas y que desde que ha podido ha hecho lo que ha querido, o no quiere vestir mascarillas o etcétera. Como individuo, ¿cómo has vivido todo esto y entiendes, eres más positivo que yo en ese sentido?
Mira, yo soy, creo que soy muy positivo, pero soy realista, ante todo. Entonces, yo valoro mucho y creo mucho en los niveles de conciencia. La conciencia, la colectividad de la conciencia todavía, a nivel mundial, pero como mundial, sociedad dominicana. Claro, pero como lo voy a centrar solo en el caso dominicano, como conciencia colectiva dominicana nos falta mucho. Yo tengo la percepción lamentable de que y lo estamos viviendo ya con la desescalada, ¿no? La gente está volviendo probablemente a sus mismos hábitos y si bien en una primera etapa es lo mismo que el duelo. En la primera etapa hubo un duelo. Aquí estábamos de duelo. Las primeras semanas, yo creo que el toque de queda fue cumplido en su casi mayoría. La gente estaba llorando la partida de esto que se le habían quitado tan preciado, que es la libertad. Uh-huh. Y ya quizás entrando un poco más a la parte espiritual, si se sí, quiere, claro. ¿No?
Si no entrabas tú, entraba yo en un ratito.
Yo creo que hemos vivido un retiro colectivo, contemplativo, si se quiere, forzoso. Pero hay que ver cómo las personas lo han ido asimilando, digiriendo, y cómo lo van a ir evacuando. Y hay algunos que ya, luego de cuando tú haces un retiro de silencio por mucho tiempo, que en este caso fue forzado, van saliendo muchas cosas del inconsciente al subconsciente. Uh-huh. Y se van detonando situaciones. Y ya tú sales a la calle, a veces con miedo, y luego, ahora sí. Ya que está de nuevo el tránsito, tú vuelves a la misma, al mismo cargo de tránsito. Y ya tú vas a todo. O sea, estamos volviendo de esa salida, y yo creo que no nos hemos quedado con ese sabor de lo que vivimos, algunos más intensos que otros, algunos con mayor o menor nivel de conciencia, pero creo, y ojalá estar equivocado, que luego de esto, de superar esta situación, podamos haber escalado un poquito más a un nivel de conciencia colectivo. Yo me refiero con eso a que lo que yo haga te afecta a ti, Pedro. Sí. Lo que tú hagas, Pedro, me va a afectar a mí, aunque yo no lo quiera. Entonces, y le afecta al medio ambiente y afecta a todo. Entonces, eso yo creo que nos falta todavía profundizar un poco más eso como sociedad dominicana.
Sí. Como te decía, o sea, en realidad la falta de solidaridad y la falta de sentido colectivo del que tú hablas se ha visto a nivel mundial, pero obviamente nosotros vivimos una realidad local y lamentablemente no ha sido ajena a eso en cuanto a casos de falta de solidaridad y falta de sentido de lo que tú dices fundamentalmente. Aunque también tiene mucho sentido eso, ¿no? Yo siempre observo aquí que hay una gran oportunidad en el respeto al otro. O sea, qué sé yo, con el musicón, con el ruido, con el, lo que fuera, con el que se te estaciona en tu marquesina y después se molesta porque tú le dices quiero sacar mi carro y tú no puedes. Con ese tipo de situaciones, si no hay respeto, es muy difícil en cierta forma que después haya solidaridad aún en una situación como esta, ¿no? Y es válido lo que tú dices, no puede ser una excusa. Bueno, en todo el mundo pasa, sí, pues en todo el mundo pasa, pero es lo que tenemos que trabajar, es aquí, es en nosotros donde vivimos, y la oportunidad es grande. Y sí, en cierta forma tengo la misma percepción que tú, como que la gente va volviendo a la normalidad sin que haya sacado algo de la reflexión, si es que se reflexionó, si es que reflexionó, de estos 3 o 4 meses, ¿no? Que por lo menos para mí fue un mazazo para tratar de darme cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. Y a veces el estrés del día a día y el trabajo y la cosa y el tráfico no te permite ver lo importante en la vida, ¿no?
Sí, pero yo creo, Pedro, ahí que si bien quizás no lo veamos a nivel colectivo general, yo sí creo que mucha gente que quizás no, nunca había, se había dado la oportunidad de retirarse, a reflexionar, a cuestionarse, hacerse preguntas individualmente, a iniciar una travesía individual. Yo creo que muchas personas con cierto nivel de conciencia que no lo habían hecho antes por estar inmerso en el día a día, yo creo que sí, que van a salir con otra perspectiva y quizás cambiando un poco las prioridades en su vida. Lo importante y que yo invitaría a esa persona que sí, que han tenido como un despertar, que no se duerman, porque es que vamos a volver de nuevo a lo que sea que volvamos, como sea que volvamos, y si no estamos conscientes de esos tiempos, volvemos y caemos en otro transitar automático, por así decirlo. En otro transitar automático y bueno, nos pasó, sí, mira, aprendí esto, pero ya estoy enganchado en la virtualidad. Por ejemplo, llegó un momento que yo digo, yo no quiero participar. Yo en un momento hacía más de lo que yo hacía antes. Sí. Y llegó un momento, pero espérate, o sea, déjame disfrutar eso. Entonces, a eso que me refiero, llegar un momento que no vamos a tener, ojalá que eso pase, no vamos a tener que estar trasladándonos tanto para las reuniones, pero vamos a tener 200 reuniones virtuales.
Si no se regula o si no te autorregulas, probablemente trabajes el doble de tu casa de lo que trabajaba fuera de tu casa.
Exacto, nos enganchamos en otra cosa y a eso llamó la atención, a que los que se han sentido motivados a un despertar o lo que fuera, como sea que se le llame, desde su perspectiva espiritual o religiosa, estar alerta a esas señales que esto nos ha invitado.
Sí, y entiendo además que quien haya hecho esa reflexión, pues si lo comparte mejor, ¿no? Porque finalmente los procesos de cambio en las sociedades, lamentablemente no muchas veces los ven quienes intentan hacerlo, sino 2 o 3 generaciones posteriores, ¿no? Pero el tema es hacer uno su parte mientras está en vida, más allá que el resultado lo vean pues tus hijos, tus nietos o tus bisnietos eventualmente. ¿Qué tanto te ayudó, ya casi para dejarte con la familia, qué tanto te ayudó la oración centrante en este proceso de reflexión, en este retiro involuntario pero obligatorio? Tú que entiendo que la practicas y si quieres puedes explicarle a quien oiga el podcast en 2 palabras qué cosa es la oración centrante.
Yo estoy donde estoy gracias a la oración centrante. En todo el sentido de la palabra, es una oración de fe, una oración de silencio, pero es una oración de intención a estar abierto a la presencia y a la acción de Dios en nuestras vidas como Él quiera que obre. Es una oración contemplativa que tiene sus inicios, por ejemplo, su sustento en el libro anónimo del siglo XIV, La Nube del No Saber, y ha tenido grandes contemplativos, pero el padre Thomas Keating fue quien pues más la trabajó, la denominó como oración centrante y creó una comunidad contemplativa internacional de la cual muchos dominicanos formamos parte, y el padre Thomas Keating ha estado con nosotros, estuvo con nosotros 4 veces durante su vida, y ha sido una oración, vuelvo y te digo, de total apertura, aceptación a esa presencia que todos y cada uno tenemos, llámele como le llamemos, o sea, algunos le llamamos Dios o Jesús, por lo que estamos dentro de la religión católica, pero uh-huh. el que está, el protestante igual, el hinduismo, judaísmo, lo que sea, el y hasta el agnóstico que sea, o sea, tiene un aspecto espiritual que va más allá de todo lo entendible. Entonces esta oración te conecta con ese centro que todos tenemos, que es nuestro verdadero yo, que es nuestra verdadera esencia, y muchos de nosotros pues no, ni siquiera estamos conscientes de lo que somos. Así que yo, en este proceso, me sirvió para profundizar mucho más, reflexionar algunos aspectos y compartir también en comunidad. Compartimos bastante en comunidad. Se vio la cómo la virtualidad puede unirnos a un nivel espiritual y de comunión y unión cuando uno se sienta a orar, obviamente en silencio, con cientos de personas a nivel mundial que están pasando con lo mismo, y tú sientes esa unión, esa contemplación y esa conexión. Al final vuelvo y hablo de esa unidad, y para nosotros los católicos esa unidad en el cuerpo de Cristo uh-huh. existe, y la oración centrante para mí, vuelvo y digo, es como mi pastilla que me regula la presión, y yo la tomo varias veces, dos veces al día, pero ha sido una bendición, y la oración centrante ha sido para mí pues lo que me ha mantenido vital completamente en este proceso, y lo que me ha permitido sobrellevarlo de una manera más amorosa, aceptando la realidad sin mayor temor. O sea, me ha permitido vivirla de una forma, con todos los desafíos que implica tú estar confinado, vuelvo y digo, obligatoriamente, con mi señora, a quien amo y quiero muchísimo, pero tiene también su particularidad. Sí, y con dos niños pequeños de 3 años y de un año. Entonces, eso te permite dejar ir y soltar muchas cosas. Adiós, gracias.
Me imagino que tus clientes han conocido a tus niños en algún Zoom, definitivamente.
Sí.
Bueno, pero viendo el lado positivo, ya terminando, yo como lo suelo comentar con mi esposa, ha sido un periodo que probablemente sea irrepetible en nuestras vidas, ¿no? Obligatoriamente hemos tenido que estar, creo que en tu caso también son 4, o sea que los 4 juntos por un periodo de tiempo significativo, 24/7, que definitivamente más adelante va a ser súper difícil que se dé, ¿no? Con los niños creciendo, con uno con sus obligaciones, o sea, valoro eso. Es verdad que nosotros hemos tenido la posibilidad de vivir la cuarentena en unas circunstancias probablemente muy distintas a quien no tiene hogar, o a quien la pasa mal, o a quien no tiene los medios para vivirla de un modo digno. O sea, eso también es una realidad que uno no puede dejar de reconocer. Pero dentro de cómo nos tocó vivirla, en cierta forma tuvo algunos aspectos a valorar, más allá de todo lo desgraciada que ha sido esta situación.
Sí, yo, o sea, creo que muchos de nosotros hemos tenido un gran privilegio al estar en esta cuarentena como hemos estado. Hay personas que no tienen la condición de pasar, y a Dios gracias por uno tener todo lo que ha tenido, que gracias a Dios no le ha faltado nada, no ha tenido un familiar que ha estado convaleciente en esta, no solamente por el COVID, sino por cualquier enfermedad. Sí. Y para los niños estoy de acuerdo contigo lo que tú dices. Creo que ha sido algo espectacular, porque el compartir en familia todo este tiempo, teniendo a sus padres 24/7, como tú dices, haciendo a veces nada, pero todo, creo que ha sido una experiencia, por lo menos lo que tienen más conciencia que los míos, ¿no? Inolvidable para ellos. Y yo espero en algún momento tener como, crear como hábito, si me lo permite el trabajo, irme igual 10 días, 15, como de retiro, pero de retiro, vengan aquí, que nosotros igual vamos a estar vamos a recordarnos lo que hicimos, pero ahora ya disfrutando, ¿no?, en otro ambiente. O sea que sí, que yo creo que hay que ver siempre todas las cosas positivas de lo que se te presenta en la vida.
Rafael, te agradezco muchísimo esta conversación. Te libero para que sigas disfrutando de tus niños.
No. Para mí, Pedro, ha sido un verdadero placer poder compartir contigo y formar parte de tu tan escuchado podcast, que ha tenido tantas personalidades de común cariño y historias principalmente de vida muy profundas, que valoro esta iniciativa que tienes de presentarla, y muchas de ellas que a veces uno desconocía, pero tiene la oportunidad de compartirla contigo. Así que de verdad, gracias a ti, amigo y hermano, así que un fuerte abrazo y saludos a todos.
Gracias, Rafa, cuídate, chao.
Bye bye.